Ready to launch your business? Get started with the commerce platform made for entrepreneurs. Shopify is specially designed to help you start, run, and grow your business with easy customizable themes that let you build your brand, marketing tools that get your products out there, and that's just the beginning. From startups to scale-ups, online, in person, and on the go, Shopify is made for entrepreneurs like you. Shopify, your all-in-one commerce platform.
Sign up for your $1 a month trial at shopify.com.au/listen.
Señores, Víctor, ha caído. Señor, gol. Gol de señor.
Al Cucurella, que intenta llegar, ¡hoy estaba! España está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio, con Sergio Valentín.
La fase de grupos de la Liga de Campeones es más larga que nunca, pero ya vamos viendo el final y empiezan a surgir las dudas o la incertidumbre, y la verdad que pocos esperaban a estas alturas poner en duda la clasificación del Real Madrid, que está 24º, es decir, está en la frontera con la eliminación, y hoy tiene además un partido muy complicado ante el Atalanta. Ahora vamos a hablar muchísimo de este encuentro. El Real Madrid ha disputado 5 partidos, ha ganado 2, ya ha perdido 3. La Atalanta, que para que se haga una idea, es líder en la Serie A y está en una posición muy cómoda, 5ª en la Champions League. Así que vamos a preguntarles por este encuentro de esta noche.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
Pronóstico para el encuentro de esta noche: Atalanta-Real Madrid o, digamos, gustos para el 11 titular de esta noche, que también trae dudas respecto a lo que pueda hacer Carlo Ancelotti. 693-70-14-81, 693-70-14-81, y se pueden llevar un surtido ibéricos de Tu Jamón Directo. María Trisac, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Pronóstico?
1-3.
Alfredo Somoza, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Pronóstico?
2-1.
2-1 para la Atalanta.
2-1 para la Atalanta. El Madrid no ha ganado ni un partido contra un buen rival esta temporada.
Espera, me falta el aire.
Pero bueno, respetemos la opinión de Alfredo.
Sí, no, hombre. No,
sí,
imposible.
Sí,
que a María, vamos, le falta el aire, sí, dice.
Imposible,
tinta,
vamos. Imposible no es.
Que juegan de la Atalanta, ¿no?
Ya, pero
vamos. Imposible no es.
¿Cómo se llama tu equipo, Alfredo? El de los...
¿Cuál? Azicueca, los del infierno.
Que no juegan ese equipo, joder. Juanma Rodríguez, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Y tu pronóstico con la victoria del Real Madrid es?
1-2.
O sea, dos que ven claro la victoria del Madrid.
1-2 no es claro. Sufriendo, pero...
Ah, lo ves sufriendo. Hola,
hombre, 1-2 es sufriendo.
Bueno, puede ser un 0-2, ya hay un gol del Atalanta a la última hora para maquillar, pero bueno.
Mi deseo es que gane el Madrid.
Voy a empezar con unas preguntas cortitas
y al,
¿vale?,
pie.
Y al pie, ¿vale? Vamos con el mismo orden. María, ¿el Madrid se clasifica entre los 8 mejores?
Yo creo que no.
Os hago esta pregunta porque ayer Ancelotti lo descartó,
sí,
que me llamó mucho la atención. El Madrid podría terminar, si gana con los 3 partidos, con 15 puntos.
Sí,
o sea, ahora mismo el octavo tiene 10 puntos, es decir, que matemáticamente se puede conseguir. Alfredo, bueno, si tú dices que va a perder hoy...
Yo creo que estoy con Ancelotti, aunque gane los 3, como hay tantos equipos...
Efectivamente.
Matemáticamente igual es posible, pero es virtualmente... casi imposible.
¿Juanma?
La cantidad de...
Yo creo que no se clasifica entre los 8 primeros.
Vale. O sea, tenemos a 3, no es. Yo también pienso que no, por cierto. Y pregunto, ¿el Madrid se clasifica para la siguiente fase?
Sí, hombre, sí.
Vale. ¿Alfredo?
Sí.
Sí.
Yo también lo pienso. Vale. O sea, tenemos al Madrid clasificado, pero no entre los ocho mejores. A ver, el partido de hoy, Alfredo, ya que has sido el único que has dicho que no va a ganar, argumentalo.
Bueno, a ver, empezando por el Madrid, porque evidentemente si el Madrid está bien, yo creo que es favorito, por mucho que es que el Atalanta, ahora hablaremos de él, pero es que el Madrid no ganó al Barcelona, no ganó al Atleti de Bilbao, no ganó al Atlético de Madrid, no ganó al Liverpool. Yo creo que de equipos que estén buenos o equipos de cierta categoría, esta temporada no gana ninguno. Entonces, yo creo que es una prueba de fuego para este Madrid y dar un puntazo a la mesa, pero es que el Atalanta me parece otro rival como en su día Liverpool, que es líder del calcio, 14 partidos sin perder, no ha perdido en Champions, entonces no, por mucho que se ríe la mayoría, yo creo que el Atalanta está en su prime, en su top de nivel esta temporada y el Madrid todavía no. Vamos a ver cómo vuelven Rodrigo y Vinicius de la lesión, vamos a ver cómo está el señor Kylian Mbappé, y vamos a ver cómo plantea el partido Ancelotti, ¿no? Yo creo que el Atalanta es un equipo que juega de memoria, un equipo de autor, y desde luego para mí, para este partido, es favorito por el momento en el que llega, unos y otros.
María Juanma.
Hombre, sí que es verdad que por momento, evidentemente, el Atalanta es superior al Real Madrid, pero al final yo creo que por equipo el Real Madrid es superior a su rival. Entonces yo creo que si tienen una buena noche, y creo que la van a tener, van a sufrir, pero van a sacar adelante el partido. Vuelve Vinicius. Para mí el partido contra el Liverpool no es tan similar a este, porque al final teníamos a Asensio, que generaba muchas dudas. Teníamos a Arda Güler, que tampoco se había visto en un partido grande. Yo creo que ahora la cosa está calmada, que poco a poco se va sentando todo. Y yo creo que hoy, por fin, va a ser cuando den un paso adelante, que ya les toca, por cierto, porque ya se empiezan a agotar las oportunidades. Sí que es verdad lo que dice Alfredo. Si vemos la racha que llevan, creo que son en total 9 partidos sin perder.
¿Dices de Atalanta?
Del Atalanta.
No, son 14.
Bueno, entre Champions y empatan, ¿no?
Entre todas las competiciones, empate, sí. Son 14 y son 12 victorias y 2 empates.
La racha es innegable, pero si miramos al Real Madrid, yo creo, con todos los respetos, que no tiene nada que envidiarle. Además, creo que el Atalanta también es un equipo que va con todo y que no tiene miedo a perder, ¿no? Por así decirlo. Y creo que eso le puede salir caro ante el Real Madrid.
Bueno, está siendo un inicio de temporada muy, muy raro para el Madrid, muy extraño, o sea, muy poco Real Madrid, porque verdaderamente, si por algo se ha caracterizado el Real Madrid en las últimas Copas de Europa, es por llevar más o menos controlada su fase de clasificación, casi casi inmaculada, ¿no? Entonces está siendo, pues, el tono está siendo gris, como todo en la temporada del Real Madrid. Absolutamente inhabitual, no es frecuente ver que de 5 partidos el Madrid haya perdido 3 en la Copa Europa, es una cosa rarísima. El del Liverpool lo puedes entender, los del Lille fuera y el Milan en casa no son comprensibles. Yo creo que esos partidos el Madrid los tiene que ganar. Y estadísticamente, cada día que pasa, el Madrid está más cerca de volver a ser el Real Madrid. Por eso el entrenador de la Atalanta ayer decía, no, al Madrid no, es otra cosa en Europa, es otra cosa.
Dices estadísticamente, porque con el paso del tiempo lo normal es que vuelva.
Efectivamente, o sea...
Pero por sensaciones...
Yo creo...
Pregunto, no digo lo contrario,
bueno,
pregunto.
Hay un poco también de deseo mío íntimo de que el Madrid vaya encontrándose a sí mismo, ¿vale? Pero yo quiero ver, o quise ver el sábado en Gerona, una segunda parte del Madrid... que es más homologable a lo que entendemos por el Madrid habitual. Y además veo que cada vez buscan más correctamente a Mbappé, porque buscarle le han buscado siempre, pero no siempre se han encontrado. Y yo quiero pensar que es un buen momento para que el Madrid dé un golpe encima de la mesa y diga, oye, escucha, no estamos muertos.
Ya, eso es verdad, pero también lo pensé hace nada en San Mamés, cuando llevaban 3 victorias seguidas.
Es más deseo que otra cosa, claro. Aunque hay algo que a mí me llama especialmente al optimismo.
A ver.
Que es algo de lo que apuntaba o sugería ahora María. Porque del mismo modo que el Gerona es un equipo que al Madrid le va bien,
sí.
Porque es un equipo que va, y eso al Madrid le va bien, al Madrid lo que le va mal... Son equipos que se encierren atrás. El Madrid ahí sufre. Ese tipo de partidos contra equipos que, como decía María, ahora van con todo, al Madrid eso le va.
Vale, pues entonces yo te hago una pregunta. ¿Cómo calificarías al Athletic Bilbao en esos equipos que van o no van?
No, el Athletic Club de Bilbao es un equipo que va.
Sí, además también. Fue con todo, le presionó y fue incapaz de salir.
Sí, por eso el Madrid no sale, eso tampoco lo tiene solucionado. Claro, los equipos que presionan muy arriba.
Y la solución de Ancelotti cuando le preguntaron fue: oye, pues si nos presionan, sí, pero pelotazo arriba.
Sí, pero el Athletic no. Sí, pero el Athletic no es el último, es el penúltimo. La última referencia que tenemos, yo digo. Claro. Lo que sugiero es que.
Pero es que el Athletic Bilbao creo que se puede parecer más por estado de forma al Atalanta que no el Girona.
Sí. Bueno,
sí, ¿sabes? Aunque también yo creo que el partido del Real Madrid ante el Athletic de Bilbao fue una excepción a mal. Dentro de que nunca hemos visto en esta temporada un Madrid que juegue excesivamente bien, yo creo que fue una dejadez incluso por parte de los jugadores. Entiendo que se coja de referencia, pero yo creo que lo que podemos ver del Real Madrid, insisto, aunque sea no jugando muy bien, no se parece a lo que vimos ante el Athletic de Bilbao, porque para mí fue dramático.
Sí, sí, la verdad que... Bueno, tampoco fue el Athletic Bilbao, tampoco... No hizo un partidazo, pero...
No.
Jaime Ugarte me decía ayer que en Bilbao estaban muy esperanzados con esta temporada porque habían ganado al Madrid, habían ganado a la Real...
Sí.
Habían ganado... ¿Qué más han ganado?
Bueno, perdieron con el Atlético de Madrid en el último minuto.
Sí, bueno, perdieron en el último minuto, pero los tres rivales otro de arriba que habían ganado sin jugar bien. O sea, sin jugar, sin hacer un partido excelente, vamos a decirlo. O sea,
eso es de equipo grande.
Claro, el Athletic de Bilbao tampoco es que diera una exhibición de juego. O sea, hizo una... Tácticamente estuvo muy bien, presionó muy bien. Pero si tú coges individualmente, no fue su mejor partido. Entonces, eso, como bien sabe Juanma y María, es de equipo grande. Lo ha hecho el Madrid muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que...
Madrid, ese partido tampoco sirve demasiado como referencia porque hubo ahí errores groseros. El Madrid no.
Por eso que no...
Sí, pero quitando los errores groseros, también luego que se habla mucho del penalti de Mbappé cuando te lo regala el portero, que luego se habla mucho del portero del Atleti, que hizo un paradón en el penalti, bueno, en el penalti y luego... Pero
el penalti lo puedes fallar.
Sí, pero evidentemente a mí lo que me sorprendió mucho es cómo un equipo te va a buscar, como decías tú, siempre se le ha dado eso mal al Madrid, y es incapaz de salir. En toda la primera parte no fue capaz de salir.
No te diría que hasta la fecha... Todavía no veo una estructura en el Real Madrid para saber salir de esa presión adelantada.
No tiene, no sabe.
Y encima hoy tengo dudas sobre si sí. Tchouaméni va a ser encima el 5 del Real Madrid, lo cual complica eso. Ahora hablamos
si quieres sobre eso. Pero yo estoy de acuerdo contigo que no tiene una estructura muy clara para salir cuando van a por él a presionarle arriba. Pero ¿tú crees que el año pasado tenían esa estructura?
Pero tenía, digamos.
Y ganó la Copa Europa, te quiero decir.
Tenía el Joker de Cross.
Tenía dos piezas importantes. Que sí. Era Cross para sacarla.
Pero tenía jugadores diferenciales que este año los ha perdido.
Cross para sacar el balón es muy importante. Mira, Juanma, y José Lu, sacarla al largo y que evidentemente te la baje y te la aguante y haga sea una amenaza para el equipo. Ahora el Madrid la tira arriba y es balón perdido.
Y eso no te lo hace Mbappé.
Es que Mbappé ni salta.
Lo realmente peligroso del Madrid es que es un equipo que no responde a un patrón, claro, de nada, de fútbol. Uh-huh. O sea, que un día juega de un modo, otro día juega de otro. Hay equipos, la Atalanta, por ejemplo... El City de Guardiola, que son reconocibles. O sea, que tú sabes, el Girona de Michel, que es un ortodoxo de eso, quiere que su equipo juegue a eso. Pero, verdaderamente, el Madrid, ¿a qué juega el Madrid? Pues, a las 11 os lo diré. Realmente no sabes muy bien, nunca.
Sí, pero el problema es que eso, que siempre ha identificado al Real Madrid, que era, no sabes a lo que juega, pero se adaptaba al partido. El problema que tienen este año es que no saben a lo que juegan y no saben adaptarse a los partidos que tienen.
Yo creo que el Madrid siempre ha tenido una sentencia que es ser competitivo. Si tenía que ponerse el mono de trabajo, como lo alabamos
muy de acuerdo,
contra el City, y echarse atrás y defender área propia, no,
pero y con Zidane ganan tres Copas de Europa seguidas.
Nunca
se decir que cuál era, a qué jugaba, si yo os pregunto ahora, planteo aquí. ¿Vosotros sabéis a qué jugaba el Madrid?
No, que
de Zidane?
No tienen un estilo determinado, no tienen una identidad.
Arriba tenía a Cristiano, a Bale y a Benzema en el centro.
Yo creo que tenía muchos estilos, pero al final se resume lo que ha dicho Alfredo. Sabían encontrar la solución, dependiendo del encuentro del rival, para ser más competitivo que los que están enfrente. Y esta temporada, pues no lo veo. No veo...
Tenía muchos trajes en el armario y se iba poniendo el que convenía para el partido.
Creo que el Madrid va a ser competitivo. Va a ser competitivo. O sea, cuando Ancelotti dice eso, yo estoy de acuerdo con él. O sea, el Madrid va a ser competitivo. Y lo veremos a mediados de febrero, marzo, cuando se jueguen verdaderamente las lentejas. Yo estoy seguro del que Madrid va a estar ahí. Seguro, convencido.
Y ha mejorado mucho a nivel defensivo de principio de temporada ahora. O sea, el equipo se está construyendo y yo le veo más tranquilo a Ancelotti por eso. Al principio era una banda defendiendo en Madrid. Ahora mismo yo creo que esa parte de la de lo que es el juego lo tiene bastante, bastante mejorado. Pero sí que es verdad que hay muchos aspectos que nunca le han ido bien al Madrid, como cuando el Madrid ha presionado bien arriba.
Nunca, nunca.
Desde es que nos tenemos que ir muy atrás.
Nunca. El otro día, no sé si fue en Gerona, se veía a Bellingham diciendo, oye,
claro, no puedo ir
a ver si, esto hay que trabajar. Si os activáis, porque es que soy el único, soy yo el que va.
Mira, bueno, que yo estoy siendo crítico con el Madrid, porque creo que tienen mucho más potencial de que están demostrando, pero la segunda parte en Gerona, a mí sí me gustó mucho del Madrid, ¿eh? Sí. Me gustó mucho.
Muy buena.
Sí. Quise ver algo parecido a lo que recordábamos de Mbappé.
Sí.
Bellingham, me parece muy importante que vaya recuperando el tono, que él se sienta importante. Vamos a ver dónde le pone hoy, porque no sé si amenaza con ponerle otra vez en banda.
O sea, fíjate, no lo sé. O sea, lo de Bellingham es que me parece que es incuestionable. O sea, lleva cinco jornadas seguidas marcando, encima jugando muy bien, no solo los goles. Creo que esa posición, ¿no, María? No
para
se tiene
mí
que
no
tocar.
Hay debate, pero sabiendo el amor que le tiene Ancelotti a Tchouaméni, que yo no termino de entenderlo, lo veo capaz de cambiar todo el esquema simplemente por meter a este chico en el sitio que él quiera. Yo creo que Tchouaméni va a ser titular, pero creo que va a ser central. O sea, no creo que lo vaya a meter.
Pues eso, si queréis. Vamos,
en el, en el centro del campo. Me parece, pero a ver qué hace.
De verdad, me parecería. Primero, igual estoy dándole un palo preventivo, ¿sabes? Porque no sabemos
lo
que...
En el último programa coincidimos tú y yo, estábamos aquí y os dije, en cuanto pueda poner a Tchouaméni de central, va a quitar a Asensio y lo va a poner. Uh-huh. Y me dijisteis, no, y es que él está deseando, es algo que no entendemos ninguno, pero uh-huh. Él tiene esa preferencia, tiene ese gusto y él piensa que puede cambiar el equipo introduciendo a este chico como central. Bueno, pues yo creo que eso...
Pero entre medias de eso, ¿qué pasó? Y el último partido, hay una rueda de prensa de Ancelotti en la que justifica la ausencia de Asensio porque el partido en San Mamés había sido un partido de mucha intensidad. No lo entiendo.
¿Es al único que le afecta la intensidad?
No lo entiendo. O sea,
le afecta a Asensio,
afecta al más joven.
Que lleva 400 minutos, claro, y no a Rüdiger, joven, que lleva 1900. Claro,
pero estaría faltando un poco a su argumento. No, claro. Digo, no quiero decir a su palabra, ¿no? Pero estaría un poco faltando ese argumento si luego resulta que hoy vuelve a colocar a Tchouaméni.
A ver, yo lo que entiendo es que la pareja Asensio con Rüdiger le dé más garantías por ser un chaval joven que no Asensio Tchouaméni. Entonces, pues no puedas quitar a Rüdiger para juntar a Tchouaméni, que no es central, con un chaval. Yo creo que ese razonamiento a mí me convencería más que el físico, el cansancio por el partido en San Mamés.
Para mí es un misterio lo de Tchouaméni, porque sinceramente yo lo vengo diciendo hace tiempo, o sea, con más cariño que mira a Tchouaméni, yo no le mirará, bueno, a su madre.
Tú desde hace tiempo no le miras con cariño.
No, pero su madre le mirará con cariño y le dirá, Aurelián, hijo mío, y tal, y le querrá mucho, pero el siguiente soy yo. Yo quiero que le vaya bien. Pero lo siento mucho, pero en 3 años no le he visto a este futbolista nada.
Hay también mucho hate de Juanma con Tchouaméni.
¿Tú le has visto algo, no?
A ver, es que yo creo que hay una, que la gente se equivoca. O sea, Tchouaméni nunca te va a salir con el balón jugado, te va a romper líneas en conducción. Tchouaméni es lo que es, un medio centro defensivo muy físico.
Bueno, pero eso decían, los panenquitas decían eso. Yo a este chico no le conocía. Y decían, es, lo voy a repetir, me parece que aquí lo he dicho además alguna vez, es un espectáculo, es un jugador box to box. Box to eso, box.
Fíjate,
pero
lo decía.
¿De su box?
Pero si sí, eso cuando le llega el balón, la vuelta y se escucha.
No va a ningún box.
Eso curiosamente lo decía Poyet, que era el que le hizo debutar con el Girondins de Burdeos, pero en el Madrid siempre le vieron como un medio centro defensivo. El problema igual no es de Tchouaméni, sino de alguien que haga otra labor, que es la de dar dinamismo al juego, generar juego. Yo creo que Tchouaméni ya se le ha colgado el San Benito de que no vale para el Madrid o que no está dando la talla.
Pero Alfredo, no entiendo eso, o sea, yo, pero es que tampoco gana los duelos individuales.
Sí que gana, Juanma, pero ¿sí? sí que gana.
Bueno, vamos a hacer 2 minutos nada de pausa y a la vuelta seguimos con este asunto.
Me.
Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
Vamos a darle arte final al Real Madrid, porque aquí no hay dudas, vamos con el equipo español. También se lo vamos al Girona, que juega ante el Liverpool a las 7 menos cuarto. El Girona sí que lo tiene complicado, tiene 3 puntos, va a tener que ganar 2 de los 3 últimos partidos que le quedan. Y juega ante el Liverpool, luego Milán y el último ante el Arsenal. Cargamento de Artifin para Girona. Para que tenga las articulaciones en perfecto estado, para que puedan competir en su caso, pero para los que no compitan de manera profesional, para hacer deporte o para simplemente en el día a día, para tener más salud en las articulaciones, es un producto de
Mundo Natural.
A ver, estábamos debatiendo sobre Tchouaméni. Para dejar un poco las bases claras, María, ¿Tchouaméni juega?
Sí, titular indiscutible.
Sí, yo creo que sí.
Y Juanma también, ¿no?
Tchouaméni y 10 más. Vale.
Ahora, la cuestión es:
¿Dónde
va a jugar?
Dudo más que juegue Mbappé. Fíjate lo que te digo.
Sí, sí.
¿Dónde va a jugar? ¿Si en el centro del campo o como central? Porque cambia mucho la película.
Vamos a ver, yo creo. Vamos.
Es que yo creo que no lo saca el chico.
Pues sacar un poquito la cabeza por Tchouaméni. Ante el Girona me gustó. Tchouaméni sí, no de central.
Ante el Girona no lo hizo mal, ¿eh?
Le
no
veo más recorrido ahí que de medio centro.
Yo creo que estropea menos de central.
Que tú eres más duro.
Yo creo que estropea menos.
Lastra menos al equipo de central que en el centro
porque,
del campo.
Porque si le mete en el centro, me malicio que va a sacar a banda a Bellingham.
Sí.
Entonces me estropea más el conjunto. Oiga, mire, si usted tiene ese capricho.
Como tiene que ser sí o sí, que sea de central, pues, ya está.
Que no estorbe, o sea que, aunque la posición de central, escúchame, y la verdad es que sería una tremenda injusticia en cualquiera de los casos, porque Asencio, en lo que le hemos visto, es un central, eso que dicen ahora los modernos, aseado, no, lo siguiente.
¿Eso es moderno?
Sí, aseado, aseado quiere decir.
Aseado
quiere decir que
la RAE no ha metido esta palabra hoy.
No, pero aseado no de que sea limpio, que eso sí, lo doy por hecho. Digo que es que no se complica la vida, que es alguien que siempre suele tomar buenas decisiones.
Bueno, yo creo que es mucho más. Central. Yo creo que es mucho más que un central aseado, y se le ha visto. Y creo que para la edad que tiene un carácter, un carisma, sí, sí. Un aura, ¿no? Que eso sí que me parece más moderno de este chico. Tiene aura, pues yo creo que tiene bastante. Y
a mí lo que más me ha impresionado es su personalidad.
A mí también.
Porque empezar en el Madrid
no es fácil.
Y encima de titular y en la defensa es no que, estaba bien.
Es que hay quien todo. Dice, pues sí. Claro, es que
no lo vamos a salir 20 minutitos.
Si no te responde en el centro del campo y tampoco le quieres defensa central, ¿para qué le quieres? Pues es una buena pregunta. Es verdad, Alfredo,
el problema es que Ancelotti sí que lo quiere para el centro del campo.
Yo creo que va a jugar, espero y creo que va a jugar Asensio de central y Tchouaméni en el centro del campo, junto a Valverde y Bellingham. Pero puede que meta a Modric para intentar sacar el balón, veremos a ver qué hace Ancelotti. Yo desde luego creo que es un error quitar a Asensio, porque estoy totalmente de acuerdo que ya no solo la personalidad, o sea, sino la pluma que ha demostrado.
¿Y hay quien juega?
¿En el centro del campo?
Sí, porque si pones a Tchouaméni, o sea, los tres no van a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Sino que se abrirán, Valverde y Bellingham tendrán que abrir.
Sí, como
¿no?
interiores.
¿Y hay quién hace ahí? ¿Quién? Es que yo, de verdad, te lo digo, o sea, creo que el Madrid, más que un problema arriba, lo vuelvo a repetir, tiene un problema en el centro del campo. Por ejemplo, yo creo que es injusto que Arda Güler no tenga minutos. Tiene que tener minutos porque es un jugador talentoso.
Bueno, está teniendo cada vez más, ¿no?
Cada vez más.
Pero es de los
otro día
que
en Girona, aunque la tónica general del equipo fue muy buena y él se benefició de eso, además es un chico que tiene rabia cuando marca el gol.
Tiene rabia, mucha calidad.
Tiene minutos.
¿Has visto?
Tiene minutos.
Ayer lo pregunté y nadie de los presentes lo había visto. ¿Habéis visto el vídeo de Arda Güler con Bellingham?
Sí.
Sí, porque discutieron. Porque Bellingham estaba especialmente nervioso porque veía que eso no fluía. Y entonces, mira...
Son dos tíos con carácter, con ambición...
Ahí hay dos líderes.
Sí,
en ese
justo
equipo
dos líderes.
Bellingham es el líder de este Real Madrid.
Vinicius y Jude Bellingham.
Pero Güler tiene 18 años.
Sí, 18, sí. 18,
yo le veo ahí con una timidez 18, que luego veo este vídeo que menciono y digo, ostras, pues este chaval sí. No es tímido, es le ves así como que no tiene ni cuerpo de futbolista.
Es un descarado, es una de futbolistas grandes.
Es el tío. Como si jugara en la Atalanta, hoy estaríamos diciendo, y ojo a este chaval, tiene 18 años, el turco este, ¿qué tal?
Tiene un buen pie, increíble, la pone donde quiere, y tiene eso que dice Juanma, que te puede acelerar el juego en el centro del campo, que no tienes a nadie de ese perfil, es muy peligroso a balón parado, y tiene descaro, tiene carácter, es un jugador que apunta estrella.
Mira,
tienes que darle minutos.
Si juega Tchouaméni ahí, claro.
una va a meter, porque yo creo que Ancelotti está en ese momento profesional en el que se siente un poco en la necesidad de decir, pues estáis todos diciendo esto, pues yo voy a hacer pa esto, ¿sabes? Entonces, se ataque el entrenador, y a lo mejor nos encontramos con que en el centro del campo mete de inicio a Dani Ceballos. No es increíble,
que,
¿eh?
No, pero bueno, a mí Ceballos no me disgusta. Con tal de que no juegue Tchouaméni me parece bien.
A mí tampoco.
Está bien.
Nos falta poner aquí una Diana con la cara de Tchouaméni. Ha ganado dos Champions de Madrid con él, ¿eh?
Pánico. Es que me agobio, porque si lo quiero poner de central me da igual, aunque sea injusto con Asensio, pero es que yo lo voy a ver en el centro del campo y quiero, si eso pasa, yo cambio mi resultado, porque es que creo que desbarajusta el juego de todo el equipo.
Entonces, ¿cómo cambia el resultado? ¿Cuál sería?
Pues si juega Tchouaméni en el centro del campo, yo digo que pierde el Real Madrid.
O sea, para que María diga que pierde el Madrid,
Es que no me gusta nada. Si juega con miedo.
Ya.
Pero también si él tiene el balón y se esconde y lo suelta rápido, y es como, ahora, y me meto aquí detrás, pero, y que nadie me vea.
Pero en el fútbol, Ancelotti no le pone porque le dé la gana. Ancelotti ya lo analizará. El juego sin balón del Madrid también es muy importante. Y ha dicho Tchouaméni es mucho mejor que Dani Ceballos. Dani Ceballos, yo lo he dicho muchas veces.
¿Perdona? Juego sin balón es mejor que Dani Ceballos.
Sí, Dani Ceballos es un trotón. Dani Ceballos es un trilero futbolístico.
Aquí es que ya tenemos trivias personales.
Vamos a
ver.
Ahora
lo que María y Juanma tienen con Tchouaméni lo tiene Alfredo con Ceballos.
No te voy a decir lo que defiendas a Tchouaméni.
Yo te digo.
No, escúchame. Aquí, por favor, tenemos que entrar al estudio, ¿vale? Y como cuando te metes con el coche en el túnel de lavado, ¿vale? Nos lavamos como los científicos para. Dejamos nuestros prejuicios fuera.
No iba a hablar de Dani Ceballos, está claro, María. Dani Ceballos es un jugador que la pasó toda su carrera. Tiene tres partidos espectaculares, porque tiene mucha clase, tiene mucha calidad. Dani Ceballos tiene mucha calidad. Te enseña como el trilero, te enseña lo que tiene debajo del vaso. Es un símil. Y lo tapa y ya desaparece hasta el próximo año.
Pero sabes que el trilero
pasa todas las temporadas.
El trilero es un timador, macho.
Porque es un timador sentimental, la gente que apoya a Ceballos. A ver, tiene tres partidos buenos por temporada.
Ahora mismo para llamar a Comunicación del Madrid y pedir entrevista con Ceballos y con Tchouaméni.
Comunicación del Madrid estará escuchándonos seguramente.
Que seguro que no.
Vamos a ver.
Y nos dará lo mismo si hablamos bien de Tchouaméni y de Ceballos. No, así que...
Vamos a ver, escúchame.
No pasa nada, cada uno.
Tú lo que dices es que lo que quieres decir
que no es constante
es que Ceballos es de ese tipo de jugador, estilo Isco.
Sí, un estilo Isco.
Muy talentoso, que aparece y desaparece. Bueno, pues eso tiene que ver con el talento, Alfredo.
Claro, con la regularidad, que al final es... No,
la regularidad en el talento... Pero
por eso para mí no es jugar para el Madrid, Dani Ceballos, ni nunca lo ha sido.
Claro, pero por lo menos... Alfredo...
Tuvo cedido en el Arsenal, tuvo tres partidos buenos y le devolvieron.
Pero por lo menos tiene talento. Es que...
Claro, tiene mucho talento.
Como el talento de Mr. Ripley. Es que... dime tú dónde está el talento... Que yo quiero descubrir de Aurelien Sobel.
Mr. Ripley tenía talento.
Sí, un talento peculiar.
Tiene mucho talento con balón, pero es un jugador que no te, que generalmente no tareas defensivas es un agujero. Hay muchos partidos en los que pasa totalmente desapercibido, quitando para darte dos o tres pasecitos en corto. Entonces, al final los entrenadores no son tontos. Tchouaméni ha sido clave para el Madrid y Ceballos lleva un año y medio desde que renovó, curiosamente, desaparecido.
¿Tú viste? ¿Ha sido clave Tchouaméni para el Madrid?
Tchouaméni no ha sido clave para Ancelotti, ha sido fijo.
Para Ancelotti. No significa que haya sido clave y fundamental para determinados partidos como el Real Madrid.
Me recuerda...
Clave ha sido Vinicius.
Y bueno, esto es un equipo.
Escucha, Alfredo,
Vinicius ha sido clave en ataque. En defensa, Tchouaméni igual que Mendy.
Escucha, entiendo la necesidad de ese jugador. Por ejemplo, Makelele. Claude Makélélé. ¿Tú te acuerdas de ese?
Hombre, ¿cómo no me voy a acordar de Makélélé? Jugaba con tres piernas, ¿eh? También eso correcto, tiene... Sí. Cuidado.
Sí, bueno, jugaba y vivía.
Por favor, Alfredo.
Vivía.
Sí, es imposible hacer un caño.
Espera. ¿Qué relevancia tiene para el oyente saber que tienen una tercera pierna?
¿Qué decían?
Ya, pero es que no sé, es un dato que no...
Porque tiene un tren inferior que era muy potente y era un centro de gravedad muy bajo, entonces era un jugador... Que era imposible.
Bueno, entonces, yo sí.
No es para esto.
La importancia de ese tipo de futbolistas, yo la Claude Makélélé. Claude Makélélé era un tipo que robaba, que encimaba, que se anticipaba, sí, que robaba, buenísimo. Que robaba y que luego daba. Y daba bien siempre.
Sí.
Y yo decía, joder, este es un seguro de vida. Y que basculaba. Cuando había un flanco que estaba desprotegido, él iba ahí.
Sí.
Cuando era el otro que estaba, él iba ahí. Y él peleaba, robaba y entregaba. Chomeny no le...
¿Sabes
nada,
lo que pasa, Juanma? Que en ese equipo, si te das cuenta, antes de la llegada de Makélélé, los Galácticos se la pegaron. Porque ahí no corría nadie.
Uh-huh.
Y ahí el único que corría era Makélélé. Hoy en día eso en el mundo del fútbol no vale. De hecho, ya hemos visto equipos que hay dos o tres jugadores que no aportan en tareas defensivas y no te vale. Y ahora el fútbol se ha convertido mucho más físico. Nos guste más o menos. Y jugadores como Chomeny son necesarios. Y aunque tú le veas y digas, ¿qué hace este tío?
Yo es que
juega ahí porque aporta mucho más de lo que parece.
Yo te juro, Alfredo, que ya... Una vez que yo estoy viendo los partidos y yo ya, pues como cada uno, pues tenemos nuestras fijaciones, ¿no? Yo me fijo ya mucho en Chomeny y hago el ejercicio de decir, mira, reseteo, cero. Voy a ver el partido de Chomeny sin saber,
sí, sin prejuicios,
sin contar lo que ha pasado en el anterior. Y yo es que no veo que corra más ni que robe unos balones que dices espectacular. Y entiendo que esa figura es fundamental. Yo también vi a Makélélé.
Oye,
pero yo a mí.
Que yo no digo que ahora Chomeny esté bien, que también los jugadores pasan por momentos de forma.
Vale.
Pero Chomeny en el Madrid ha tenido momentos en los que ha sido muy importante. Y de hecho, Ancelotti, por eso es su jugador.
Bueno,
dice,
que te gusta Chomeny, ya está.
No,
bueno,
a ver, a mí me gusta Arda Güler, por ejemplo, particularmente. Me gustan los jugadores de talento, pero también los jugadores que tienen un carácter. Yo a Dani Ceballos, si le he dicho esto, simplemente es porque no le veo personalidad ni regularidad para el Madrid. Ya está. No es que diga yo prefiero aquí a los jugadores físicos antes que los talentosos. Pero entiendo que en el fútbol de hoy en día tú necesitas ese tipo de jugadores.
Hablando
además,
de Güler, de Güler, de Asensio, de futbolistas jóvenes, es que ayer Ancelotti, bueno, dejó algunos mensajes que me parecieron interesantes. Le preguntaron si tenía prejuicios con futbolistas jóvenes como Asensio, Güler o Endrick.
Yo no tengo prejuicio en nadie, yo quiero, intento de poner el equipo mejor, que tenga 18 o que tenga 40. A veces puede ser que pienso que con Endrick es el equipo mejor, a veces pienso que con Güler es el equipo mejor, a veces pienso que no. Y hay que ser paciente con los jóvenes porque los jóvenes aportan entusiasmo, pero a veces por el hecho que son jóvenes tienen que aprender muchas cosas que vendrá con el tiempo.
A ver, los que siempre estáis pidiendo que entre los jóvenes, ¿qué decís?
A ver, yo no sé si tiene prejuicios o no, pero tiene una clara preferencia. Pero no, lo hemos visto no solamente con los chicos jóvenes, lo hemos visto con los cambios, lo hemos visto con que prefería quemar, por ejemplo, a Toni Kroos y a Luka Modric antes de hacer rotaciones. Entonces, su preferencia, yo me imagino, que es poner, como termina diciendo un poco al final del audio, es como yo no tengo prejuicios, pero a los jóvenes todavía les falta cosas que te lo da la experiencia. Pues yo creo que ahí ya estás mostrando tu preferencia y tu preferencia es poner a un jugador de más edad y se ha demostrado con Arda Güler porque muchas veces nos planteamos incluso el debate de decir, bueno, quizá este chico en los entrenamientos dé un nivel diferente y al final el entrenador es el que está con el día a día y nosotros nos estamos perdiendo algo y para mí los partidos de Arda Güler pues han retratado a Carlo Ancelotti porque no había motivos para no darle ni un solo minuto, que es lo que estaba haciendo con este chico. Y Endrick, yo creo que va a pasar un poco lo mismo.
Uh-huh.
Sí, no, yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Ancelotti es un entrenador que para él, por encima de todo, está lo que son las jerarquías en el vestuario y cómo llevar el vestuario. En eso creo que es el mejor entrenador que puede tener Madrid. Y eso tiene pues unas contras, que como dice María, pues es a veces apostar más por jóvenes que están incluso tirando la puerta abajo como Arda Güler. Y yo sé, además de primera mano, que hay un sector del Madrid desde dentro, que son los que fichan a estos chicos jóvenes, que no les gusta nada. Ya pasó con Zidane, ya pasó cuando le dieron un toque a Ancelotti porque Camavinga y Tchouaméni tenían que jugar más y empezaron la siguiente temporada jugando más. pero evidentemente él tiene que encontrar también ese equilibrio en el que el vestuario no se le vaya, porque es lo más importante, considera él, para llevar al Madrid bien, y ahí están los resultados. Yo creo que en eso no se le puede decir nada. A mí también me gustaría que diera más particularmente minutos a los chavales, porque lo están demostrando. Yo creo que Arda Güler en este equipo sería muy importante.
Es que ayer cuando le preguntaron a Ancelotti, oye, ¿qué pasa con eso de las vacaciones que usted prometió para los futbolistas? Y claro, dijo, es que yo no puedo hacer rotaciones y ni mucho menos pensar en vacaciones con las lesiones que tengo. Pero claro, hay lesiones pues que como la de Carvajal o Militao, pues ya son, está, de son la, desgracias.
De larga duración.
Sí, son desgracias de larga duración. Pero es verdad que si tú, cuantas más rotaciones haces, menos lesionados vas a tener. Es decir, al final esto es un círculo vicioso.
Yo creo que su mensaje es, primero, Ancelotti siempre ha sido un entrenador conservador.
Claro.
En ese sentido, ¿vale? De respetar mucho los escalafones. Siempre. No es ahora. Pero lo que está diciendo ahora es, mire, a mí lo que me exigen es ganar, ¿vale? Claro. Y entonces, en una situación de que tengo lesionado de larga duración a Dani Carvajal, a Eder Militao. Ahora vuelve Alaba, pero Alaba también lesionado. Durante mucho tiempo se me cae Vinicius, luego se me cae Rodrigo, luego se me cae no sé quién. Se me ha marchado,
claro,
Toni.
Pero se lesiona a Rodrigo. ¿Y qué haces? Le pones de titular nada más volver. Se vuelve a lesionar.
Bueno,
le vuelves
hecho,
a poner de titular nada más volver.
Lo que digo es que él no es un entrenador que vaya a mirar a la cantera, porque además el Real Madrid...
Si Güler y Endrick no son canteranos.
Sí, bueno, pero jugadores jóvenes, digamos, ¿vale? Bueno. Pero, por ejemplo, en el caso de Asensio, es que ha tenido que darse una serie encadenada de catástrofes,
claro. Sí, hombre, sí.
Para que alguien diga, este chico.
Pues es que eso es lo que no tiene que pasar.
Pero es que al final él mismo se busca un problema, porque Arda Güler para mí está para tener muchos minutos en el Madrid, incluso ser titular en determinados partidos. Si lo viniese haciendo desde principios de temporada, no te encuentras el problema de plantarte en Liverpool, claro. Y decir, ay, qué pocos minutos tiene el chico. Es que ese, claro, es también tu trabajo. Porque si tú le hubieses ido dando cancha, evidentemente habría llegado mucho más preparado. Y es que no, claro, es un futbolista de la cantera.
Creéis, porque,
es un futbolista de tu plantilla. Luego te viene una lesión y tienes un problema porque, claro, no gestionas.
¿Por qué creéis
minutos?
El otro día, el sábado, fue, me parece, o el domingo.
Sábado.
No, es cuando, estoy hablando del Barcelona ahora. En Sevilla, ante el Betis. ¿Por qué quita Hansi Flick a Lewandowski y a Rafinha?
No, sábado también.
Pues sábado. ¿Por qué quita a Rafinha y a Lewandowski?
Para protegerlos.
Son los mejores jugadores, no hay ninguno que se le acerque a su nivel.
Lleva muchos minutos, claro, y no puede más. Es que el estado físico.
Y es un partido
importante, igualado,
se te pueden escapar puntos. Pero claro, ¿qué es mejor? ¿Ganar a lo mejor esos dos puntos extra a costa de perder a Lewandowski o a Rafinha unas semanas? Sí. ¿Sabes? Yo digo que hay que jugar también un poco con eso.
Yo hay temas de la gestión que a lo mejor no tiene que llevarla a él. Pero para eso tiene un equipo de colaboradores que tiene como 4, 5, 6 personas rodeándole que le diga que llevar a alguien que lleve un Excel con los minutos jugados.
Sí,
porque, por ejemplo,
sí,
el otro día, partido sentenciado, no sé en qué minuto mete a Endrick. Claro, Endrick, que es un chaval joven que lo que quiere fundamentalmente es jugar, porque es como se divierte, sale como un caballo loco.
Normal, un potro desbocado.
Sale a comerse el césped.
Ante el Liverpool,
claro,
de hecho lesionado a uno de los defensas del Liverpool.
Oye, mira, sí, dale minutos con sentido. Cuando el partido tú veas que está más o menos resuelto, dale, no te digo una hora, dale 15 minutitos, un día.
Pero es que lo sacan el 83 al
claro,
pobre, yo lo
es
entiendo.
Que no,
yo eso sí que sí que lo de las jerarquías y demás, yo no lo comparto, pero lo entiendo y él es el líder del vestuario.
Sí,
pero hay veces que las cosas caen por su propio peso. Yo creo que en este equipo que estamos hablando, que le falta creación de juego, le falta un poco, vamos a ponerlo así, talento en el centro del campo, Arda Güler es una pieza que que encajaría como un guante y para mí necesita más minutos. Pero lo que yo sí que no puedo entender es como en una liga, en el fútbol actual, donde tienes la posibilidad de hacer 5 cambios y tienes que hay lesionados, tienes una cantera, como hemos visto Asensio, que el Madrid no gaste en casi todos los partidos los 5 sustituciones, o gaste 1 o 2, porque luego no me puedes hablar del
es una buena forma, de empezar.
Pues nada.
Tienes dos palabras.
Tienes dos opciones, ¿tienes? O cantas.
¿Qué
o
quieres
cantas,
hacer,
o en
Alfredo?
Silencio.
¿De qué?
¿Cantar?
No, que cante Juanma.
No, ni debajo. Bueno, sí, debajo de la ducha, sí.
¡Feliz Navidad! Yo es que escucho esto y ¿con qué lo relacionamos siempre?
Pues con la cesta, con la Navidad.
¿Verdad, Juanma? Tú ya estás esperando tu cesta,
¡hombre!
Pero este año no está seguro, ¿eh? ¿No
espero,
está asegurada?
Espero que sí. Rezaremos.
Reza, reza, porque como te pierdas esta cesta, jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico, todo esto de tu jamón directo. Una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de vermut de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. Una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes, una cuña de queso artesano de oveja curado, una morcilla de Burgos de Sotopalacios de Morcillas Águeda, un saquito de garbanzos de Pedrosillo de Legumbres Montes, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos y una mini mermelada de vino tinto. No esperes más, reserva la tuya. 984 1028, 295 euros, es un chollo. Aún más si eres socio del Club Libertad Digital, porque son 280 euros. 984 1028, unidades limitadas, así que corre, llama, que se la llevan.
¡Feliz Navidad!
La pregunta de los oyentes.
¿Qué es clara la victoria del Atalanta? Un 3-0 para el Atalanta.
Buenas tardes, mi opinión, 1-3 para el Madrid y por favor, Vinicius de 9 y Mbappé por la izquierda.
Buenas tardes, pues yo creo que el Madrid va a sufrir y acabará empatando. Llevamos varios días diciendo, este es el partido contra el Liverpool y el Madrid no lo saca. Este es el partido contra el Bilbao y el Madrid tampoco lo saca. A ver si de una vez el Madrid saca el corazón que tiene, que es con lo que siempre juega, y consigue por lo menos un empate. Venga, enhorabuena por el programa.
Buenas tardes, aunque me vais a poner en la nevera, el pronóstico 2-1. Y no sé cómo andará para clasificarse el Real Madrid. Venga, un fuerte saludo.
Buenas y reales tardes, pues hoy el Real Madrid va a sacar garra y el resultado va a ser 1-3. Un abrazo muy fuerte y a la Madrid.
No lo hemos debatido, pero yo creo que Vinicius Junior va a ser titular.
Sí.
Vale, Vinicius y Mbappé, posiciones de los dos hoy.
No, Vinicius por la izquierda. Es que...
No lo que tú quieres, lo que vaya a hacer Ancelotti.
Hombre, yo creo que si Ancelotti quiere ganar, pondrá a Vinicius por la izquierda.
¿Alfredo?
Sí, no, va Vinicius por la izquierda, Mbappé y Rodrigo por la derecha.
Si quiere ganar, suscribo. Si quiere ganar, pondrá a Vinicius por la izquierda.
Vale. Y para terminar, tengo un regalo para ti, Alfredo. Ancelotti ayer respondiendo, aunque no la menciona, a la mujer de Federico Valverde.
Hombre.
Valverde es un caso especial porque Valverde ha jugado como lateral, ha jugado como pivote, ha jugado como interior, ha jugado como extremo. También si alguien dice que no le gusta jugar de extremo, a mí no me importa si le gusta o no, con Valverde extremo hemos ganado 2 Champions.
Un buen zasca, porque además va el mensaje hacia Mina Bonino, porque tú fija que él habla de todas las posiciones donde puede jugar Valverde y donde él...
Se centra en la que ella
se centra en la que dice, no es para jugar en banda, Mina Bonino dijo, ¿no? No es para jugar en banda, mi marido tiene que jugar en el centro. Y bueno, pues familiares, me parece normal.
Porque... Familiares y amigos de futbolistas, redes sociales...
Sí, lo más que esta chica tiene, le encanta... Fíjate que con lo que... Le poco que le gustan los focos a Valverde, le tuvieron que decir, tira más,
claro,
más...
Claro, claro.
¿Eh? Y esta chica los tiene todos.
Fede es más de perfil más bajo y ahí está su mujer para decir, esto es un escándalo.
Pues no. Ayer Fede le preguntaron y salió con la clásica. No, a mí donde me pongan, yo soy feliz, claro, jugando.
Es otro líder, fíjate. Eso no se dice y ese es otro líder silencioso del Madrid. Todos los que están en el vestuario le tienen un respeto y...
Dijo que no durmió o que le costó mucho dormir después de su fallo en San Mamés.
Es un genio,
Valverde. Y se le vio las imágenes justo después del error, que no remontaba y al final del partido...
Yo no recordaba otro error de Valverde así.
No han tenido uno así en su carrera.
No, ¿verdad?
Él sabe que se da cuenta de que ese es un error.
Es un fenómeno, Pedro Valverde.
De amateur.
Se le perdona.
Sí.
Se le perdona.
Todo al servicio del equipo.
Actualmente.
Oye, pues Juanma, esta noche nos volvemos a ver.
Muy bien, pues aquí estaremos.
Con Alfredo también, me parece, ¿no?
Sí.
Pues muy bien.
María.
María, porque no quiere.
Bueno.
Mira, no me hagas hablar.
Hasta mañana, oyente. Muchas gracias.
Chao.
Fútbol es radio.